Los sueños de San Juan Bosco. Primera parte.
La pastorcilla y el rebaño. Año de 1844. Cuenta don Bosco en sus memorias. El segundo domingo de octubre de aquel año de 1884... tenía que comunicar a mis muchachos que el oratorio había de ser trasladado a Valdoco, pero la incertidumbre del lugar, de las personas, de los medios con los que había que contar, me tenían grandemente preocupado. La noche precedente fui a descansar con el corazón lleno de inquietud. Durante toda ella tuve un sueño que me pareció como un apéndice del que tuve por primera vez en Becky, cuando apenas contaba 9 años. Mi deseo es exponerlo aquí literalmente. Soñé que me encontraba en medio de una gran cantidad de lobos, de cabras, cabritos, corderos, ovejas, carneros, pájaros, perros. Todos al mismo tiempo hacían un ruido, un estrépito, o mejor dicho, un estruendo diabólico, capaz de infundir espanto al más animoso. Yo quise huir cuando una señora admirablemente vestida de pastorcilla me indicó que siguiese y acompañase a aquella extraña Grey mientras ella iba delante. Anduvimos vagando de un lugar a otro, hicimos 3 estaciones o paradas. En cada una de ellas había muchos de aquellos animales se trocaban en corderos, cuyo número iba progresivamente en aumento. Después de haber caminado mucho, me encontré en un prado en el que aquellas bestezuelas comenzaron a triscar y a comer al mismo tiempo, sin que unas molestasen a las otras. Abrumado por el cansancio, quise sentarme al borde de un camino cercano, pero la pastorcilla me invitó a que prosiguiese adelante. Después de recorrer un breve espacio de terreno, me encontré en un amplio patio con un pórtico alrededor, en cuyo extremo había una iglesia. Entonces me di cuenta de que las 4/5 partes de aquellos animales se habían convertido en corderos. Su número se había hecho grandísimo. En aquel momento llegaron algunos pastorcillos para custodiarlos, pero después de detenerse un poco, se marcharon. Después sucedió algo maravilloso. Muchos corderos se trocaban en pastores. Al crecer en número, cuidaban de los demás. Al aumentar tan considerablemente el número de los pastores, se dividieron en grupos y se marcharon a diversos lugares para reunir a otros animales extraños y guiarlos a distintos rediles. Yo quise marcharme porque me parecía que era la hora de celebrar la Santa Misa, pero la pastorcilla me invitó a dirigir la mirada al mediodía. Entonces vi un campo sembrado de maíz, patatas, repollos, remolachas, lechugas y otras hortalizas. «Mira otra vez», me dijo la pastorcilla, y al dirigir mi vista a aquel mismo lugar, vi una magnífica iglesia. Una orquesta y una banda de música instrumental y una agrupación coral me invitaron a cantar la misa. En el interior de aquella iglesia se veía una franja blanca en la cual se leía, escrito con caracteres cubitales, «Hic Domus Mea, Inde Gloria Mea». Continuando el sueño, quise preguntar a la pastora dónde se encontraba, qué significaban aquella caminata, las paradas, la casa, la primera iglesia y la segunda. «Todo lo comprenderás», me dijo, «cuando con los ojos materiales veas cuanto has podido apreciar con los ojos de la mente». Pero pareciéndome que estaba despierto, dije, «yo lo veo todo claramente con mis ojos materiales. Sé a dónde voy y lo que hago». En aquel momento sonó la campana del Ángelus de la iglesia de San Francisco de Asís y me desperté. Este sueño me ocupó casi toda la noche. Vi durante él otros muchos detalles. Entonces comprendí poco de su significado, pues desconfiando de mí daba poco crédito a cuanto había visto, pero todo lo fui comprendiendo cuando se impuso la realidad de los hechos. Las 3 paradas indicadas en el sueño representan el traslado del oratorio al refugio de la Marquesa Barolo, donde se instaló la primera capilla dedicada a San Francisco de Sales, la marcha de este lugar a San Martín de los Molinos Dora, y por último, la ida a la Casa Moreta, alquilada por San Juan Bosco en noviembre de 1845 y ocupada hasta la primavera del año siguiente. El patio con sus pórticos y con la iglesia que vio en el sueño son los del oratorio instalado ya definitivamente en el cobertizo Pinardi. Nos referimos a la primera iglesia contemplada en la visión. La segunda iglesia, a la que califica de magnífica, no es otra que la de San Francisco de Sales, consagrada el 20 de junio de 1852. La frase latina que aparece en el sueño fue vista por San Juan Bosco en tres ocasiones y formas distintas. La primera en la magnífica iglesia del sueño que acabamos de narrar, en la que pudo ver escrito en caracteres cubitales «Hic domus mea, in de gloria mea». La segunda vez le pareció contemplar un mote parecido a la capilla Pinardi, «Aec est domus mea, in de gloria mea». La tercera vez leyó en la fachada de una casa capaz para dar acogida a varios centenares de jovencitos, casa que aún no existía, «Hic nomen meum, in indexibit gloria mea». El porvenir del oratorio. Año de 1845. Al presente sueño se le conoce también con el título de El sueño de la cinta mágica. He aquí el texto del mismo tal como nos ofrecen las memorias biográficas. Pareció encontrarme en una gran llanura ocupada por una inmensa multitud de jóvenes. Unos reñían entre sí, otros blasfemaban. Acá se robaba, allá se ofendían las buenas costumbres. Una nube de piedras surcaba los aires, lanzados por los que hacían guerrillas los unos contra los otros. Eran, pues, jóvenes corrompidos, abandonados por sus padres. Ya estaba para alejarme de aquel lugar cuando vi junto a mí a una señora que me dijo: «Ponte en medio de estos jóvenes y trabaja». Yo obedecí, pero ¿qué hacer? No había local alguno para cogerlos. Deseaba hacerles un poco de bien y me dirigí a algunas personas que me contemplaban desde lejos y que me habrían podido ayudar muy eficazmente, pero nadie me hacía caso ni me quería socorrer. Entonces me dirigí a aquella matrona, la cual me dijo: «Aquí tienes el local», y me señaló un prado. «Pero esto no es más que un prado», observé yo. Ella me respondió: «Mi hijo y los apóstoles no tuvieron un palmo de terreno donde reclinar la cabeza». Comencé, pues, a trabajar en aquel prado, amonestando, predicando, confesando, pero comprobé que con la mayor parte de aquellos jóvenes mis esfuerzos eran inútiles si no encontraba un lugar cerrado y algunos edificios para albergarlos, sobre todo para los que habían sido abandonados por sus padres y repudiados y despreciados por la sociedad. Entonces aquella señora me condujo un poco más hacia el septentrión y me dijo: «Mira». Y al dirigir mi vista hacia el lugar indicado, vi una iglesia pequeña y baja, un trozo de patio y muchos jóvenes. Recomencé mi labor, pero como la iglesia era insuficiente, recurrí de nuevo a la señora. Y ella me hizo ver un templo mayor y junto a él una casa. Después, llevándome hacia un lado, a un trozo de terreno cultivado, casi frente a la fachada de la segunda iglesia, añadió: «En este lugar, donde los santos mártires de Turín, Aventor y Octavio, sufrieron el martirio, sobre esta tierra bañada y santificada con su sangre, deseo que Dios sea honrado de un modo especialísimo». Y al decir esto, adelantó un pie señalando el lugar donde dichos santos fueron martirizados, indicándomelo con toda precisión. Yo quise colocar alguna señal para recordarlo cuando volviese a aquel lugar, pero no encontré nada a mi alrededor, ni un palo, ni una piedra. Con todo, se me quedó fijo en la memoria con toda precisión. Corresponde dicho lugar exactamente al ángulo interno de la capilla de los santos mártires, antes de Santa Ana, situada al lado del Evangelio en la iglesia de María Auxiliadora. Entretanto, me vi rodeado de un número cada vez más creciente de jovencitos, pero dirigiendo la mirada a aquella señora, aumentaban también los medios y el local. Vi después una grandísima iglesia, precisamente en el lugar en que me había dicho haber sufrido el martirio los santos de la Legión Tabea, y alrededor de ella numerosos edificios y un monumento en el centro. Mientras sucedían estas cosas, yo siempre en sueños vi que me ayudaban en mi labor algunos sacerdotes y clérigos que después de estar conmigo algún tiempo me abandonaban. Yo procuraba con gran empeño atraérmelos, pero ellos poco a poco se marchaban dejándome solo. Entonces me dirigí a la señora nuevamente, la cual me dijo: ¿quieres saber lo que has de hacer para que no te abandonen? Toma esta cinta y átales con ella la frente. Tomé con toda reverencia una cinta blanca de la mano de la señora y vi que en ella estaba escrita esta palabra: obediencia. Probé a hacer inmediatamente lo que ella me había indicado y comencé a atar la cabeza de mis auxiliares voluntarios con la cinta, comprobando que se producía seguidamente un efecto maravilloso, efecto que iba en aumento mientras yo continuaba entregado a la misión que me había sido señalada, pues aquellos sacerdotes y clérigos desechaban el pensamiento de marcharse a otra parte, quedándose conmigo, ayudándome en mi labor. Así quedó constituida la congregación. Vi también otras muchas cosas que no es del caso relatar en estos momentos. Baste decir que desde entonces proseguí la ruta emprendida con seguridad, ya respecto al oratorio, ya respecto a la congregación, bien sobre la manera de conducirme en mis relaciones con las personas externas revestidas de alguna autoridad. Las grandes dificultades que sobrevendrán están todas previstas y conozco los medios que he de emplear para superarlas. He visto detalladamente cuanto nos sucederá y prosigo adelante a plena luz. Después de haber contemplado iglesias, casas, patios, jóvenes en gran número, clérigos y sacerdotes que me ayudaban y la manera de llevarlo todo adelante, comencé a dar a conocer a algunos ciertas cosas como si ya existiesen. Por eso, muchos llegaron a creer que yo había perdido la cabeza. Uno de los detalles que más llama la atención en este sueño es el relacionado con el lugar indicado por la Santísima Virgen como escenario del martirio de los santos Aventor y Octavio. Nuestra Señora no menciona a Solutor, porque parece que este santo mártir, al ser herido por una lanza, logró escapar, yendo después a morir a Ivreat. Sobre esta circunstancia de la designación del sitio preciso en que sufrieron el martirio Adventor y Octavio, San Juan Bosco dejó consignado lo siguiente: jamás quise contar este sueño a nadie, y mucho menos dar a conocer mi fundada opinión sobre el lugar exacto del glorioso martirio de Adventor y Octavio. Más tarde, en 1865, sugerí al canónigo Gastaldi la idea de que escribiese las vidas de los tres santos mártires de la Legión Tabea e hiciese indagaciones para encontrar el lugar preciso de su martirio, sirviéndose de los datos suministrados por la historia, la tradición y la topografía. El docto eclesiástico aceptó la idea. Redactó y dio a la imprenta unas memorias sobre el martirio de los intrépidos confesores de la fe, sacando como conclusión de su documentado estudio que se ignoraba el lugar preciso del mismo, pero que se sabía con toda certeza que se habían refugiado fuera de la ciudad, cerca del río Dora, y que fueron descubiertos y sacrificados por sus perseguidores en las proximidades del lugar en que se habían escondido. El gran trecho existente entre los muros de la ciudad y el río Dora hacían el occidente del barrio de este nombre. Fue conocido en la antigüedad con la denominación latina de Vallis o Vallium Oxisorum, que se transformó con el tiempo en el Val d'Oco, aludiendo quizá a los mártires allí sacrificados. Según el canónigo Gastaldi, teniendo a la vista la topografía de la ciudad de Turín, el oratorio de San Francisco de Sales se levanta precisamente en el lugar bendito regado con la sangre de los confesores de Cristo. San Juan Bosco se alegró mucho de esta opinión que venía a confirmar cuanto había visto en el sueño, profesando desde entonces una gran devoción a los santos mártires. todos los años en la festividad de San Mauricio, incorporando el nombre y la gloria del jefe al de los componentes de la región Tabea y de una manera especial a sus tres esclarecidos soldados, Adventor, Solutor y Octavio, quiso que se celebrase dicha festividad con solemnes actos religiosos.